Buen mediodía para todos. Muy, muy breve, pero me parece que es una buena instancia para decir algunas cosas. Quizá no relacionadas a la producción directamente, pero sí a la ruralidad. Vamos a hacer un poquito de memoria, porque el tiempo pasa tan rápido que a veces algunos hechos uno se los empieza a olvidar. Pero la primera expectativa de este gobierno se suspendió. Me acuerdo de los llamados con la gente de la rural de Soriano a pocos días del coronavirus, y la gente ya había invertido, ya había hecho las carpas, ya estaba, y de un día para el otro tuvieron que apagar la llave. Historia rápida, la semana pasada estaba todo pronto y los 400 y pico milímetros que decía el presidente. Y desde ese primero, esto es meses de marzo del 2020 y ahora, fíjense todas las cosas que han pasado. Lo que ha pasado con los precios de las materias primas, lo que ha pasado con la productividad, lo que ha pasado con el precio del combustible, lo que ha pasado con la apertura y cierre de mercados, con la abundancia o escasez por una guerra. Y todo eso ha hecho que se tomen distintas medidas de coyuntura. Pero al mismo tiempo el gobierno, tomando medidas de coyuntura, pensaba en el largo plazo. Y me parece que hoy es un buen día para hablar del largo plazo. ¿Por qué? Y porque, por suerte, y esto no lo hablamos antes, hay una gran cantidad de ministros. Una gran cantidad de ministros. No voy a nombrar a todos, pero el ministro de Trabajo. Hay casi 300.000 personas que trabajan de esta actividad. Casi 300.000 personas derrama en salarios, en jornales. Ni que hablar el agro como industria. Ni que hablar el agro, que tiene esa tensión necesaria entre la producción y la conservación. Me atrevo a decir que ni siquiera hay tensión, porque el buen productor no piensa cómo le saca todos los nutrientes y le saca todo el rinde en el primer año. Porque si está afincado y entiende y quiere el campo, ese es el de largo plazo. Ni que hablar el ministro de la producción, que no la ha tenido fácil. Hemos tenido que declarar 4 o 5 emergencias agropecuarias y por un tiempo extendido. Y por eso el largo plazo. Acá había el embajador, nuevo embajador argentino, que lo acabo de conocer, a la embajadora de Estados Unidos, al embajador chino. Fíjense qué tres países importantes para nosotros. En el comercio exterior, básicamente de materias primas, China en nuestro comercio exterior de muchas cosas, pero básicamente de servicio, de tecnología, Estados Unidos, y nuestro vínculo con la Argentina, que empieza a tener un motivo de optimismo. Y yo quiero señalar algo, que desde acá, el que tiene el stand, el que está produciendo acá, se va a beneficiar con el dragado del puerto de Montevideo de 14 metros. Eso es un cambio sustancial en la política. ¿Y a qué se debe? Que se hablaron dos gobiernos un ratito y dijeron: yo no tengo que a vos te vaya mal para que a mí me vaya bien. Vamos a tratar de que no vayan los dos juntos. Y por eso creo que es el momento para empezar o seguir hablando de políticas de largo plazo. Hoy están todos los aspirantes, hoy un certamen es hoy. Y cada uno va a tener su momento de decir y hablar de algunas cosas. Yo de atrevido, porque yo estoy a 347 días de terminar mi mandato, algunas sugerencias, si es que se me permite. Y obviamente que uno cuando empareja es injusto. Pero aquí esta expresión no solo de producción rural, sino de ruralidad, que es una forma de vivir y de entender la relación con el campo, creo que todos tenemos claro, y eso debería ser casi que una firma de todos los precandidatos, que tenemos que terminar con esa absurda división entre el campo y la ciudad. El Uruguay es uno y todos de alguna manera o tenemos un amigo, un pariente, o de alguna manera vivimos del campo. Segundo, lo que decía Fernando con respecto al riego. Todos hoy compartimos la ley del 87 forestal, ¿no? Me imagino que no hay nadie que hoy, aunque haya estado en contra en su momento, y el Tratado de Protección de Inversiones con Finlandia, me imagino que hoy nadie arriesga a decir estamos en contra. Bueno, hay una ley de riego que es del gobierno del Frente Amplio. El ex ministro Aguerre trabajó mucho, porque sabe, porque riega en el norte del país. Bueno, vamos a pararnos ahí arriba Vamos a pararnos todos ahí arriba. Ya he escuchado a candidatos hablar del riego. Claro, ahora nadie habla del riego porque el agua sale para todos lados. Pero del agua hay que ocuparse cuando hay, no cuando no hay. Y esto, un poco mirándonos al espejo, Fernando, vámonos a crear más estructura burocrática. Cualquier cosa que se haga es para facilitarle la vida a la gente y no generar más instituciones que a veces en vez de acelerar, complican. Yo creo que hay instituciones suficientes para este tema. Y también está bueno esta vuelta de los candidatos. Yo el año que viene, si me invitan, vengo a disfrutar un poquito más de expresidente, y varios me han invitado a asado y no los he comido, pero ya los tengo anotados a todos donde toque que volver. No sé si me van a dar asado ahí, pero bueno. Le voy a hacer una anécdota de hace 4 días. Hace 4 días yo me levanto, miro el celular y como el número lo tengo hace 30 años, me lleva un mensaje que no sé de quién es todavía, pero con el techo volado de la escuela de Lares y Perseverano. ¿Por qué quiero hablar de Lares y Perseverano? Porque yo fui en campaña a Lares y Perseverano. Era la primera vez que iba un candidato a presidente al pueblo. Y algunos ya conocen la historia, pero había una mujer que era una topadora y que me decía, venga conmigo a la cañada. Le digo, no, pues estamos en el pueblo, le digo. No, usted tiene que caminar casi 1 kilómetro más o menos, Guillermo. Hasta ahí abajo, que eso es el problema de acá, no está en el pueblo, está ahí. Y fuimos a la cañada y efectivamente era una cañada que apenas llovía, cortaba. Y cometí la imprudencia de decirle a la señora, que estaba bastante insistente, y si no, aparte no me iba a dejar ir, que le íbamos a hacer el puente. Al tiempo volví, ya de presidente, el cuento corto, el puente está hecho. Y lo llamo a Guillermo el otro día por el tema de la escuela. Le digo, che, Guillermo, mirá que la escuela de Lares y Perseverano, me mandó una foto, se voló el techo. Como Guillermo es un tipo que anda y recorre, me dijo, ya estamos en el tema, ya está la intendencia, ya está primaria, están trabajando coordinadamente. Pero, y acá está la parte importante, esto es importante, pero para mí la que me generó esta posibilidad de decirles la anécdota. Me manda un video del puente, que el agua corría rapidísimo por abajo del puente. Y me dice que encontró arriba del puente un paisano, decime si me equivoco. Y me dice, es la primera vez en mi vida que en una creciente yo puedo cruzar. Puede cruzar la producción, pueden cruzar los chiquilines para la escuela, puede cruzar una ambulancia, puede cruzar cualquier familia. En el presupuesto nacional, pero ni me costó sacarle la plata a Azucena para el puente de Lares y Perseverano, son 100 metros, con cabecera incluido. Pero son esas pequeñas cosas que en el conocimiento de la vida de los individuos del país les cambian la vida. Y por eso en este momento de participación política, de efervescencia, pensar en el largo plazo, pero también pensar en la pequeña historia que hace la vida cotidiana de cada uruguayo, que tiene la misma importancia del que puede pensar un poquito más allá, y tenemos que pensar el que no tiene lamentablemente la esperanza y tiene que pensar en el día a día. Muchas gracias por la invitación.